Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver.
Puta weón, qué manera de abrir esta temporada. Digno de el personaje que en cuestión faltó a esta grabación, que es el Jota. Pero no vamos a cuestionarlo porque son cosas personales, así que cosas que surgen a último minuto. Así que eso, weón, estuvieron buenas las vacaciones. Así que ahora estamos acá tristemente grabando a esta gente. Y al final nos gusta esta cosa. Al final lo hacemos por hobby porque queremos. Así que aquí estamos. Bienvenido a esta nueva entrega de Insert Coin, capítulo 1 de la temporada 4. Y así comenzamos esta nueva temporada. Y antes de irme en volada, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que de repente hablamos y se nos olvida el tema de los auspiciadores y las menciones, vamos a ir con nuestra primera mención, y es Retro Jack Store. Se preguntarán qué venden nuestros amigos de Retro Jack Store. Ellos venden consolas retro, juegos retro y artículos geek. Encuéntranos en Instagram con el mismo nombre de Retro Jack Store, los mejores precios del sector norte. Y también decirles que la gente de Retro Jack Store agregaron figuras vintage a su catálogo. Así que pueden ir a cotizar con ellos. Creo que estaba viendo alguna figura de los Power Rangers, cosas super vintage. Y obviamente les digo al tiro, no son cosas baratas, porque todo lo que hoy en día es coleccionable es un poquito más caro, pero todo accesible. Y si van de parte del podcast, seguramente hay algún descuento. Sí, hay un descuento desde un 10%. Y el código de descuento es InsertCoin. Así que vayan con ellos, apliquen el código de descuento y se le aplicará ese descuento para cualquiera de sus compras. Y nuestra última mención es para Cuadros Geek. La gente de Cuadros Geek vende cuadros, obviamente, y cuadros personalizados. Los cuadros pueden ser desde personajes de anime, personajes de serie o algún personaje o algún cuadro con alguna foto personalizada tuya. Así que anda con ellos, cotiza. En su Instagram tienen publicado todos los cuadros que tienen hasta el momento. De vez en cuando se sacan algún concurso para que puedan ir a participar. Y recuerden que si van a comprarle, díganle que van de parte del podcast. Así que eso con las menciones. Antes de irnos de lleno con el capítulo, podríamos comentar algunas noticias que tenemos. En esta ocasión tenemos un personaje que ya estuvo invitado en la temporada pasada, un psicólogo, así que vamos a conversar sobre el efecto Forer, que es algo que estábamos publicando en Instagram. Seguramente de aquí van a salir varios más o menos enojados por el tema de que hay mucha gente que cree en tema del horóscopo, de la lectura de tarot, etcétera. Así que vamos a desmentir en realidad lo que es esa wea, así eso es lo que vamos a hacer. Así que eso se viene más adelante. Vamos a comentar un poquito de noticias, lo que estábamos conversando fuera de grabación, sobre el tema del anime. Tú ves mucho anime, yo veo igual anime, así que podríamos comentar un poquito al respecto al tema de, bueno, lo que nos atañe, que es lo de hoy en día, que es lo que está de furor en todos lados, es Shingeki no Kyojin. ¿Dai al día? ¿En qué va?
Mira, no estoy al día, pero antes de eso, puta que te sale bonito, maricón.
No, se pule uno esto, pues, con el sí, tiempo, sí. Al principio está ahí acartonado y después ya está de relajado. Pues.
No, sí, me acuerdo al principio.
Sí. ¿Vais al día con Shingeki? ¿En qué vais? ¿Te leí el manga a la vez o cómo es el...?
Mira, yo me vi las primeras dos temporadas de Shingeki y lo dejé ahí porque me aburrí, weón. Yo sé que esto le va a doler a mucha gente, weón, pero yo me aburrí de ver Shingeki. Y yo leí el manga de Shingeki.
¿Ya?
Y ¿sabes qué pasa? Es que es como un libro culiado gigante, weón. El manga es casi puro texto. En cierta parte, así como en el medio de Shingeki, no sé qué weá le dio al mangaka que se puso a escribir caletas y todo. Los cuadros eran casi puro texto. Y esa weá me mató, weón. Me mató así, me mató toda la ilusión por Shingeki. Y el anime no lo he vuelto a retomar. Sé que avanzó harto la historia y sé que al final...
No me tiré ningún spoiler porque yo no me leí el manga, pero ¿tú te leíste el manga completo?
Yo habría leído tres cuartos del manga.
Ya, perfecto. Mira, yo que me gustaría conversar un tema, o integrar más o menos un tema de conversación a un punto, que respecto al tema de que, bueno, hoy en día el anime en sí va de la mano del manga. Y sí, bueno. Siempre va el manga adelantado, obviamente, porque sacan los mangas y después
lo transforman en... Hay casos en los que se da al revés, ¿eh? Hay casos de
anime. Por el éxito de repente el anime que tienen,
claro,
que Ya.
Avanzan más que en el manga o que en la novela ligera y se inventan cualquier hueá, pues, weón.
Eso puede tener su pro y su contra.
Claro.
Que puede que la serie en sí, de repente el final no sea tan atractivo, digamos, y el manga pueden como resolverlo o cambiarlo.
Sí, pues, yo diría que los más famosos o los que más podéis llegar a conocer en este caso, uno es, para los que ya somos más entraditos en años, Dragon Ball GT, por ejemplo.
La Dragon Ball GT no se cuenta así como... en la historia de Dragon Ball, para mí Dragon Ball GT no...
Claro, pero Dragon Ball GT surgió de eso, pues, del éxito de Dragon Ball y que no había... No había más, pues si terminaba ahí donde termina Dragon Ball Z. ¿O?
Claro, claro, eso es cierto.
Y el otro sería Boruto.
¿Ya?
Que Boruto no era en principio partícipe del manga, el mangaka original, pues, weón. Sino que como que tomaron, compraron, se dieron los derechos como de Naruto y crearon primero Boruto en unos capítulos de manga suelto, unos one shot por ahí. Salió Boruto en anime y luego el manga así como tal cual serializado.
Sí, mira, lo que yo conversaba el otro día era el tema de... Conversaba, no me acuerdo si con el Moche, que grabamos un capítulo, está acá, lo pueden buscar en Spotify. El tema de que... ¿Qué me pasa a mí con el tema de leerte, por ejemplo, no sé, pues Shingeki? Shingeki hoy en día tú te puedes pescar el manga, leértelo completo y ya está, ya finalizó. Sí. Ya sabéis cómo termina. ¿Cuál es la problemática que yo veo yo de eso? De leer el manga y después verte la serie de anime, es que tú ya sabes el final. Ya vas como predispuesto a algo. Como uh-huh. que aunque el final sea muy chocante, para ti no lo va a hacer tanto porque tú en cierto punto ya sabes lo que iba a pasar. ¿Entendí? Te trae como el lo que está a favor y en contra es eso. Saber claro, el final, saber pero a la vez final. Como que ya no es tan chocante. Yo soy de la idea de, si el anime tiene mucho éxito, verte solamente la serie de animación. Uh-huh. Y si ya en un caso hipotético al final no te gusta el final del anime en sí, ya te vayas así como a tu segunda opción, que es el manga.
Yeah.
Tal vez cambie algo y ahí quedes más conforme, pero yo soy de la idea de verte mejor la serie de anime uh-huh. que el manga. ¿Por qué? Porque la lectura, obviamente, en el manga tenés ilustraciones y lectura, pero no provoca las mismas sensaciones que tú verlo de forma digital y animado, ¿cachai? Es completamente distinto porque hay partes que en el manga tú te las podías idealizar o imaginar con tu mente, pero a diferencia de la serie en sí, tú la estás viendo tal cual como es. Como claro. te quieren mostrar. En cambio, acá en el manga tú te lo imaginas algunas cosas. Entonces encuentro que es diferente. Pero hay gente que me decía, no, yo prefiero leer el manga y después verme el anime. Y decía, no, es como una película, es como ir a ver un estreno y ya verte así, haberte leído el libro y ya sabéis cómo termina. Que hay muchas películas que tienen libros, po.
Sí,
Jurassic Park, esta del Leonardo DiCaprio, la de la Isla Siniestra también tiene libros. Hay muchas películas que tienen libros. Pero también pasa que a veces los libros, o en este caso los mangas, son 100 veces mejor que de repente la misma serie.
Sí, es que ese yo creo que es el gran problema del anime. Y es la calidad que puede mostrar.
Claro.
¿Cachá? Que la calidad yo creo que tiene dos factores importantes ahí. Una es el estudio que lo hace, la gente que esté trabajando ahí.
Que de repente se van cambiando.
Sí, y eso también es un problema. Po. Y lo otro, la plata que se invierte. ¿Cachai?
Porque tú, Naruto, Shippuden, hay unas animaciones que son así para cagar de malas. Po.
Sí, po,
cuando, por ejemplo, la pelea de Pain con Naruto, hay unas weas que son así horribles.
Horrible,
por ejemplo, como es tan rápida la escena, ya pasan piola. Pero yo he visto así weones que analizan la wea como por
frame.
Claro, y la wea así para el hoyo de mala, pues, así como horrible. Sí,
dibujo así como que lo dibujó tu niño de 5 años. Así.
Bueno, está hecho muy a la rápida.
Sí.
Pero, por ejemplo, a mí me sorprende, hasta el día de hoy, no sé si te acordás, tuvo una escena de Naruto. Naruto cuando está pequeño. Uh-huh. Cuando va a pelear el tercero con el Orochimaru.
Yeah.
Cuando el Orochimaru cierra la weá y no deja que ningún weón pueda entrar. Hay una imagen cuando el weón se saca la... Porque estaba como... Había usado el cuerpo de una mujer.
Sí, sí,
y después se saca como el rostro.
Sí, como esa máscara que estaba ocupando. Hay una parte que
se empieza como a reír el Orochimaru. Y esa weá es para que haga la animación así. Se ve como muy... Dije, bueno, acá me dieron plata. Para hacer al menos esta animación me dieron mucha plata porque se ve muy bacán, weón. Y después pasó calete rato para yo volver a ver algo tan como tan bien animado, weón.
Sí, es que ¿sabéis qué pasa? Es un fenómeno extraño el del anime. Porque es una weá que en realidad en Japón no es rentable, weón. Exportarlo afuera y hacerlo en el mismo Japón no es rentable.
¿Pero qué es muy caro?
Claro.
O sea, en el sentido, por ejemplo, si yo como... no sé, como cadena de televisión nacional acá en Chile, yo quisiera como transmitir Shingeki no Kyojin, que va así como en quiebra, yo creo, ¿no? Porque es muy caro tal vez traerlo, o es por eso, o por qué no es rentable.
Por los costos de producción. Por el hecho de hacer la animación, es terriblemente caro. ¿Por qué? Porque el manga es una historieta, al final es un cómic.
Claro.
Entonces la gente tiene que, primero los estudios tienen que adaptar su estilo al dibujo del manga.
Claro.
¿Sí? Y no necesariamente, a lo mejor tú dibujáis super cute y el one es un gótico culiado.
Claro, sí, pues sí, eso es cierto.
¿Sí? Entonces primero, eso se demora mucho tiempo. Siguiente, son los equipos. Porque tú has visto, como dijimos recién, pues hay animaciones que están re buenas y otras que están hechas con el pico como si fuera
sí,
la pizarra.
Sí, sí, eso es verdad.
Entonces, no es rentable. Aparte, el hecho de como ya de exportarlo hacia afuera implica una cantidad de marketing buena.
Sí, sí. Pero que sabéis que yo, por ejemplo, yo no soy tan así... Puta, veo anime y todo el tema, pero... Cuando se estrenó Shingeki, la primera temporada, yo nunca sentí ese como ese monstruo del marketing, al menos de esa serie. Como que llegar acá así como a Chile y yo verlo así como en publicidad, como que de repente ya llega como la tercera temporada y me enteré que daban esa weá en algún lado. Fue así como que no fue como que, oh, mi weá, están publicitando esta weá, se ve súper buena, más o menos. No, como que... Y la mayoría del anime encuentro que recién se le invierte, al menos acá en Chile estoy hablando, se le invierte harto marketing cuando la weá ya pegó, cuando la weá está haciendo así furor en todos los otros países, como que ya y recién aparece como en todos lados y la weá, pero cuando la weá se estrena y lleva así una o dos temporadas, como que todavía no se siente el tema del marketing.
Por eso, porque no es rentable al final de cuentas. ¿Por qué? Porque los japoneses ocuparon el anime como una forma en sus inicios, como una forma de difundir la cultura, de hacer marketing cultural, para hacer turismo.
Ya, perfecto. ¿Cachai?
Y así lo ocupan.
Y lo lograron, pues, y lo lograron.
Y claro. Así lo ocupan hasta el día de hoy. ¿Cachai? Y todas las empresas japonesas son iguales en ese aspecto. Nintendo, todo lo que tú queráis, Konami, todo lo que tú queráis, ocupan el anime o por lo menos el estilo de dibujo de manga anime para eso, para exportar. Una pseudocultura, porque ni siquiera digamos que es tan así. O sea.
Y tú, desde el punto de vista psicológico, que tal vez tú me puedes dar una respuesta así un poquito más acabada del tema, o tal vez lo hayas pensado en algún momento, lo hayas analizado. ¿Por qué crees tú que el anime, no vamos a hablar del manga, el anime funciona o se ha comido la serie, no estamos hablando de la serie de personas carne y hueso, sino que serie animada gringa o de occidente? Porque hoy en día no pega tanto así como...
Ya, mira.
Como en los 90, que por ejemplo podríais fácilmente poner a competir La Vaca y el Pollito con Dragon Ball.
Claro, con Dragon
Ball. O sea, era como el mismo boom de la gente que veía ese tipo. Hoy en día ya no pasa eso. Como no. Que el anime en sí se terminó comiendo como a los dibujos animados de Occidente. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿O lo has analizado alguna vez?
Sí, es que es súper definitivo en realidad. Y es la seriedad con la que... se toman el anime, a diferencia con la seriedad con la que trabajan los dibujos, digamos, occidentales.
Yeah.
Porque los dibujos occidentales, hasta hace muy pocos años, yo diría que hace como 10, estaban hechos solamente para niños.
Claro.
Exceptando...
Aunque va La Vaca y el Pollito, de repente claro. Era un humor súper adulto, que sí. En su momento cuando era chico no lo captaba y yo claro, siempre lo conversamos.
Pero en realidad eran dibujos animados para niños, exceptuando algunos así como programas como Adult Swing, por ejemplo.
Ya, yeah.
Que eran como programas para adultos con dibujos a veces o con monitos, ¿cachai?
Claro.
Pero en realidad los dibujos animados occidentales estaban hechos para los niños. En cambio, el anime no está hecho para los niños, está hecho para todo público. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene dibujos animados, o sea, animes súper cute, súper tiernos, ¿cachai? Súper inocentes que son para niños. Y hay otros que son literalmente...
Con tramas para adultos.
Plus 18, pues, weón.
Sí, po. Porque esta weá de Shingeki, el mismo Shingeki, obviamente, po, volvemos al tema.
No,
tiene
no
una
es
weá,
pa' niños, ni no, cagando.
Tiene una weá, unos mensajes que son... Por ejemplo, esa weá de los weones que andan con los brazaletes, esa es una clara alusión al tema de la Alemania nazi, po,
sí,
de po. La diferenciación y todo el tema.
Sí, po, todo lo que es Marley y demás.
Evangelion, por ejemplo.
Evangelion es una weá super, que trata sobre la depresión, pues, weón.
Sí, po.
Entonces, hay esa diferencia como en seriedad a lo que puede llegar a ser. ¿cachai? Yo creo que eso es la principal diferencia. Y luego yo creo que tenemos el hecho de que el anime, por lo menos en Occidente, no, aquí ya no voy a hablar de Japón porque yo no vivo allí y difícilmente los aspectos culturales que uno saca son porque uno va como investigando, ¿no?
Claro.
¿Cachai? Pero por lo menos en Occidente era algo que estaba como más allá, porque tú no ibas a ver a Tommy Jerry apuñalándose, ¿cachai?
Claro.
Sí, daban martillazos y lo sí, que sea, pero terminaban bien, pues.
Sí, po.
En cambio, en el anime no, pues. Krillin, ¿cuántas veces murió? ¿Cachai?
No, y sin contar que, por ejemplo, el mismo ejemplo que estáis dando, hay escenas que fueron censuradas en algunos países, como sí, por ejemplo, po, cuando Freezer atraviesa con el cuerno a Krillin y hay una guasa súper super gore, po.
Sí.
La escena que se censuró es gore y hacía cagar porque sale más sangre que la mierda. Y la escena que después ya mostraron en la televisión ya es como más, como que le bajaron el nivel de agresividad o de violencia en la wea, po.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que tú tenías esos animes, los cuales la productora que occidental o el canal, ¿cachai? Decía, ah, no, mira, son dibujos animados, son para niños.
Es que eso era un pensamiento súper de Occidente antes. Ya había cambiado hoy en día.
Sí, po.
Pero antes se pensaba así como que te veían un buen adulto viendo anime, hasta viendo dibujos animados. Y no, pues, weón, no, si de repente el mismo anime es más complejo que las mismas novelas culiadas que ven las señoras, sí, la, sin ofender. Pero son más complejos, pues.
Son más complejos, pues, ¿cachai? Y igual tenían animes que en realidad son novelas, pues, también.
Sí, pues, sí, eso es, pues.
Entonces, son mucho más complejos. Entonces, ¿qué pasa? Que las productoras los traían pensando que eran dibujos para niños, pues. Y ahí está, y tú a los 5 años viendo cómo Krillin explotaba, ¿cachai?
Sí, pues.
Como Yamcha quedaba tirado en el piso, todo maleteado, así, cortado entero.
¿Dragon Ball Super la viste?
Vi la primera temporada nomás, weón. Bueno, yo no soy muy fan de Super, en realidad. Para mí Super es...
Yo como... lo tuve que ver porque a mí me gusta, o sea, me gusta Dragon Ball, pero yo lo tuve que ver como para callar en qué iba a ver, pues, porque sí, se supone que Super es como el regreso de apegado a lo que era Akira Toriyama, pues, al manga, a lo que de verdad tenía que haber pasado, sin encontrar esa mierda del GT. Que el GT, por ejemplo, se rescatan muchas cosas, siempre lo digo, pero como que se fue a la mierda, pues. En cambio, sí, como que el Super viene como a anchar a esa etapa donde esta guay tenía que haber sido de esta forma. Ahora, claro, la animación, ya eso es distinto, pero eso es como lo que...
¿Que sabéis qué pasa con... ¿A qué me pasa con Super a mí? Que siento que es como el capitalismo liberal en su máxima expresión.
¿Ya?
Espérame, déjame aclararme un poquito.
Ojalá el huerguero.
Claro. El capitalismo en su máxima expresión, po, ¿cachai?
Ya,
porque
pero
claro, ¿por como decís tú, está como lo que quería Akira Toriyama, ¿cachai? Como quería seguir, pero también tenía el hecho de que metieron GT, po, a Super.
Sí, po.
¿Cachai? Metieron todo lo que una vez nosotros veíamos así como en imágenes retocadas, weón, de fanarts, que tú decías, ah, no, mira, el Saiyan 10.
Saiyan 1000.
Claro, así, veía un weón.
Sí,
y igual lo metieron. Entonces, claro, va como quiere Akira Toriyama porque lo supervisa, pero también está todo lo que es el negocio detrás, porque le dicen, ah, no, mira, queríamos sacar una película de Super, no, es que... Que queremos ver a Goku fase 4.
Claro.
Ya, bu. Y aquí le dice, bueno, pero ¿cuánto tiráis? Ah, no, 10 milloncitos, ya, vamos. ¿Cachai? Entonces, eso me pasa a mí con Super, que es como... Sentí como que Toriyama como que se vendió al final así, brígido. Que es un negocio. No seamos sí, hueones tampoco, es un negocio. El hombre no dibuja por...
No, bu, no, no. Pero eso respecto al anime... ¿Qué noticias más tenemos así como respecto al tema del anime? Porque es una cosa que nos gusta y comentar así como... Bueno, era como básicamente lo que queríamos comentar, el tema de Shingeki, comentar un poquito de anime en esta vuelta, esta temporada. Y podríamos irnos ya
con lo
al
que
tema
vinieron,
que nos atañe, pues.
Claro, con lo que vinieron a escuchar hoy.
El efecto Forer. Bueno, como lo dijimos en un comienzo, acá seguramente va a haber gente que le gusta el horóscopo o lee esta weá de los signos zodiacales todos los días.
Sí.
Y va a decir, oh, estos weones que se creen que están hablando de esto. Al final lo que nosotros vamos a poner en la mesa no son puntos de vista, sino que son al menos... Mira, los estudios requieren muchos años, pero esto al menos es una base. O sea, claro, se hicieron estudios con gente y hubo una tendencia. Entonces eso ya es una base para seguir investigándolo, estudiándolo.
Imagínate. Un dato así como súper rápido para que cachen, para que se sitúen. en el año 2015 al 2016 y en el 2018 al 2019, se hizo una encuesta sobre desarrollo y impulso de la tecnología aquí en Chile.
¿Ya?
Y entre ellos había un apartado que era como la gente que creía en el tarot, en el horóscopo, en la pseudociencia.
Ya,
y en la,
ya,
y en la,
para la cagada, sí, ya.
Y en las religiones, y uno que otro apartado más, pero que no es muy relevante. Y salía que más del 51% de las personas en Chile creía.
¿Cachai?
El otro apartado era ovnis y espíritus.
Ya.
¿Cachai? Pero más del 51% de la población, o más del 50%, como lo queráis ver, cree en alguna de estas cosas. Sobre todo el tarot, el horóscopo y la religión.
Ya, pero te pregunto al tiro, ¿tú crees que... Más adelante, si quieres, lo desarrollamos más en profundidad. Yeah. Una pregunta así como súper directa. ¿Crees que al menos el horóscopo, el tarot, creer, no sé, por el unicornio, por poner un ejemplo, sea dañino?
Sí.
¿Que hay pseudociencias que sí pueden ser dañinas a diferencia de esta? Porque, por ejemplo, que yo crea que, no sé, pues soy Aries, digo, que yo creo en todas estas guas que me dicen todos los días que me va a ir mal, que oh, no, que hoy día... Ya, al menos, ya una creencia mía no la afecta a nadie. Pero, por ejemplo, las pseudociencias, como lo que conversábamos hace un tiempo atrás sobre los antivacunas, ya esas son weas que pueden afectar a terceros, por... En cambio, mira, esta wea como que... Ya, creer no va a creer nomás, po, terrible weón, pero creer nomás, porque así claro.
Mira, para mí, todas las pseudociencias, no importa cuál, todas...
Son malas.
Son dañinas. ¿Por qué? Porque todas trabajan con el hecho de plantearte una situación que puede o no ser real, mintiéndote y haciéndote creer que sí son reales, ¿cachai? Desinformándote
ya
sobre las cosas y los hechos que sí son reales, ¿cachai? Alimentan tu inseguridad.
¿Pero las censurarías?
Es que no podéis censurarlas, po,
bueno. No, por eso, porque ahí tocáis ya la libertad también.
Claro, yo no te puedo decir, ¿sabes qué? No leáis y no creáis en el horóscopo, ¿cachai?
Ya.
No puedo, estoy tocando tu libertad, po.
Yo, por ejemplo, sí. No censuraría, pero sino que. ¿Cómo se llama cuando le ponéis términos legales? Cuando. No sé, pues, si difundí la antivacuna. Ajá. Uh-huh. Yo creo que eso sí tendría que tener un costo como una guay legal, po, ¿cachai? Que podría irte preso por difundir, porque podéis dañar a terceros, podéis infundir eso en personas que son un poquito más ignorantes y pueden aplicarlo con su hijo y no aplicarle el plan de vacuna y pueden morir, pues. Si eso va, llega un punto donde podéis llegar así como a la muerte. Ese tipo de pseudociencias yo creo que sí debiesen ser así como castigadas. Las otras no.
Es que...
Bueno, es complicado, ¿no?
Es muy complicado porque, como dijimos recién, está ahí tocando la libertad de otro. Sí. Y tú no puedes evitar que la gente hable, ¿cachai? ¿Cachai? Tú no podías evitar que yo en un live de Instagram diga, mira, ya. Mi horóscopo es tal cosa, ¿cachai?
Ya, no, pero eso, por ejemplo, es lo mismo que decía yo, pero no son cosas que no son dañinas, pues no.
Pero pongamos la siguiente situación. Yo digo eso, ¿cierto? No estoy diciendo nada. Pero y si alguien me pregunta así por mensaje y me dice, oye. ¿Tú sabes cómo se aplica el tema del horóscopo? ¿Cómo se lee? Y la otra persona dice, sí, yo sé. ¿Está haciendo algo mal?
No.
No, pero lo está desinformando.
Ya.
Está expandiendo a otras personas que vayan a creer en el horóscopo. Sin querer hacer daño. Entonces tú no podías evitar ese tipo de situaciones y no los podías callar tampoco. Por eso es complicado. Porque muchas veces no es el hecho de simplemente decir, no, yo sé que esto va a desinformar a la gente. No, porque la gente cree en eso. ¿Cachai?
Como el terraplanista.
Claro.
Pero esa otra tema.
Claro. Tú no le podías decir a esa persona, no, es que la Tierra es redonda, porque esa persona no te va a creer porque él cree fielmente que la Tierra es plana. ¿Cachai? Y le va a decir a otro, no, pero es que mira esto. Esto es así porque esto y esto porque lo crees, po. Entonces no podías decirle, no, cállate, cierra tu boca.
Facebook no era el que iba a implantar hace un tiempo como censurar todo ese tipo de información, al menos que sea como el agua de los antivacunas, como que iba a bajar ese tipo de información, como bueno, que difundieran weas como sin base, como que para le iba a bajar al toque.
Creo que
sí. Que está bien, pues. Está bien, pues.
Sí, pues ellos como empresa tienen la total libertad de decir, ¿sabes qué? Este tipo de cosas yo no las quiero en mi plataforma.
Facebook hoy en día se difunde cada weá, así como yo he visto una weá así como que. Esta mierda, sí.
Sí, pues.
Me divierte, loco. Bueno, hablemos del efecto Forer, pues vamos al tema ya que nos atañe. Voy a empezar yo por definirlo, así como súper en breve, y ahí abordamos el tema en profundidad. El efecto Forer es un fenómeno conocido como la falacia de la validación, en el cual las personas asumen ciertas creencias sobre nosotros mismos. Y hace que otras personas hace darle el poder a otras personas, que es como la falacia como de autoridad, una cosa así. En esto aplica todo lo que son las consultas a las cartas, el tarot o los astros. Puede aplicar a otra cosa como la adivinación, etcétera, pero eso es como, claro, en resumen.
Como ejemplo principal tenemos el horóscopo.
¿Cómo surge más o menos esto, el tema del efecto Forer? Lo aplica un psicólogo de nombre Beltrán.
Beltrán Forer,
un psicólogo, en 1948. Él realiza un test de personalidad y el examen buscaba medir habilidades para identificarnos con descripciones genéricas. Eso es como un resumen, como que si ustedes lo analizan, es como acá te cae el tarot, al tiro, cae así como el tarot, sí. La adivinación, la lectura, todas esas mierdas caen, claro. en esto cortito que leí, cae todo eso. Como definir a una persona, pero con cosas súper genéricas. Eso es básicamente lo que hace Beltrán Forer en ese estudio con algunas personas, y llega a la conclusión de lo que estamos comentando.
Claro, es que ¿sabéis qué sucede con el efecto Forer? Que se basa en el hecho de que la gente se quiere conocer a sí misma.
Claro.
¿Cachai? El hecho de querer conocerte a sí misma y también la situación de que muchas personas se sienten que son incongruentes entre lo que quieren ser y lo que son. Esto es común, pero como el piso que pisas. ¿Cachai? La gente no acepta quiénes son. No acepta lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan, lo que les gusta. Por distintas razones. A veces porque tus papás te criaron de una forma muy restrictiva. A veces porque no tuviste mucho contacto con amigos. Porque lo que te gustaba, como a nosotros, por ejemplo, nos gustaba el anime hace 10, 15 años, te sacaban la cresta por eso, ¿cachai? O te aislaban. Y así con muchas otras cosas. O sea, puede ser literalmente porque te gusta el color rojo y no el azul. Entonces la gente desarrolla este tipo de incongruencia o desalineamiento entre lo que es y lo que quiere ser.
Ya.
¿Cachai? Entonces aquí es donde entra el efecto Forer a jugar, porque es una descripción vaga o general que apunta a muchos tipos de características y te dice, ¿qué te ha puesto que le ayunte alguna?
Eso es uno de los puntos que yo al menos tengo aquí anotado como apunte. Es que, bueno, acá me voy a ir un poquito más adelante, pero mira, voy a sacar de ejemplo, nosotros estuvimos viendo hace poquito Psíquico. O sea, va a quedar en televisión, tarde, sí, donde invitaba a estos jóvenes que tenían poder. Era como un reality de toda esta gente que tenía estos poderes. Y le hacían pruebas y cosas así, distintas pruebas, y como que al final siempre había un ganador. Cuando nosotros empezamos a ver esta cuestión, yo dije, ya, esta weá le voy a dar un análisis un poquito más profundo. Vamos a empezar a ver esta weá y vamos a empezar a encontrarle como los puntos, pues, así como decir, ya, esta weá puede ser por esto y por esto, otro, esto me hace más sentido que en verdad sea un adivinador. Entonces, por ejemplo, no te voy a negar, soy ser humano, había un weá que dije, ya, igual que loco, así como con cosas que dije, ya, weón, esa weá igual era peludo, pero después de tú te poner los pies sobre la tierra y dices, igual de repente no es más factible que le hayan soplado o que esto sea preparado antes que en verdad lo haya adivinado. Desde el punto de la lógica, claro, te hace más sentido esto. De que en verdad tal vez se preparó es televisión. Hay que primero tener claro eso. Entonces, para generar, puede prepararse. Entonces yo decía, ¿no será más factible que esto tal vez se sea preparado antes que en verdad sí lo adivinó? Y claro, todo ese tipo de puntos, al transcurrir los capítulos, yo lo iba encontrando como ya, esto tiene que ser por esto y esto otro, porque esto me hace más sentido. Más que sea esto que en verdad un poder divino en la cuestión. Y después me puse a escuchar a la Vanessa Daroch, que comentaba una situación X donde ella por vía online se contactó con una persona, hablaron y le preguntó ciertas cosas. Y ella le dio información de un familiar de esta persona que se encontraba en el hospital y que no tenía cómo saber tal información, X, qué cosa. Y dije, vamos a darle una vuelta un poquito más rebuscada esto. Y dije, ¿no será que tal vez ella, al contactarse, por ejemplo, yo soy la Vanessa Droche y tú soy la persona que está consultando? Yo ya teniendo tu nombre completo, puedo hacer una búsqueda súper rápida en redes sociales. Y puedo enlazar familiares. Enlazo a los familiares y me entero de cosas que pasan entre tu familia y después yo te las digo a ti en el momento de la consulta y tú dices, ay, ¿cómo se enteró de que, no sé, pues, de que una tía tuvo un hijo tal fecha si yo no le he dado esa información? Y digo, ¿no te es más factible hacer eso? Enlazar nombres por el puro nombre completo en redes sociales y te enteráis. Y ya hay experimentos, por ejemplo, del simple hecho de saber el nombre completo de una persona, de saberte casi del 90-80% de tu vida. Por eso hubo una campaña hace un tiempo atrás donde decía no entregues información personal, porque claro, había un experimento social donde salía un supuesto adivinador a la calle y hablaba con gente y les decía cosas muy certeras, y después detrás de él se caía un biombo que estaba como tapado, y adentro del biombo había muchos hueones como en computadores, así como puros hackers, y el loco le decía, toda esa información que yo te entregué es en base a solamente un dato que me instituyó, que era tu nombre completo, y en base a eso yo pude adivinar todo eso que te dije. Claro, te hace más factible decir, sí, bueno, tal vez esto es más factible que en verdad sea un adivinador y que adivine cosas por un poder,
mira, sí,
divino, digo yo.
Imagínate, yo teniendo tu root, puedo ir al registro civil. Imagínate, yo soy un adivinador y te pido tu nombre, tu root, porque no sé,
porque necesito, me sirve para leer los astros. Claro, eso es, y muchos lo hacen.
Numerología. Y voy a la página del registro civil, saco tu certificado de nacimiento y me sale si estáis soltero, si estáis casado, si tenéis hijos, ¿cachai? ¿Quiénes son tus papás?
Claro.
Y ahí, y con esos datos yo puedo buscar un montón de información de ti en redes sociales.
Claro, pues ahí si está divorciado, si tiene pensión, si todo, porque te enteráis siempre de alguna otra forma.
Claro, de cualquier forma. Incluso, imagínate, yo voy al hospital y me paseo por el hospital, veo gente enferma, gente que, bueno, le rompió una pierna, está ahí. Y me pongo a hablar con alguno, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, es que, y le decís, no, yo vine a visitar a un familiar aquí, me pegué una vuelta y te vi así medio triste, oye, ¿cómo te llamas? Y la wea, pum, tu dato, tu nombre. Te busco a tu familia, y ya tengo los datos suficientes para hablarle a tu pariente y decirle, oye, ¿sí, sabes qué? Puta, soy psíquico y siento que...
Claro, tengo un contacto con alguien que se quiere contactar conmigo y le sacáis plata.
Claro, y le decís, no, porque mira, yo sé que tú tenías un familiar enfermo en tal lugar y se llama tanto. Es súper fácil, weón. Basta con tener un poco de malicia y ganas nomás, po.
Y es triste porque está comprobado que la gente que asiste a este tipo de personas y cosas así, es gente que está muy vulnerable, porque debe estar pasando por algún momento obviamente malo, así, sí, de enfermedad, o que un familiar está enfermo, saber yo, son gente ya vulnerable. Y este es otro de los puntos que también tengo anotado acá. Bueno, que la lectura, la gente que asiste a los tarotistas y todo este tema, ya hay gente que se encuentra vulnerable.
Que va dispuesto a...
Exacto, entonces después de la lectura, que es lo que se llama como cold reading, que es como lectura en frío. Entonces la persona que te va a hacer en este caso la lectura de carta, no sé, lo que sea, va a empezar a tirar cosas como súper vagas. Y va a empezar a jugar con las expresiones faciales tuyas, obviamente. Y cuando note que le pegó como al clavo con cosas como que... Porque lo va a notar en tu cara, va a decir, ya, esta es menos la línea por donde tengo que irte a empezar a tirar cosas más cercanas a eso, y tú vas a empezar te va a empezar a hacer sentido lo que está diciendo. Digamos que del 100% de cosas que dijo, digamos que un 20% de todas esas cosas que dijo, como que le anduvo como un tibio cerca, tú, al estar susceptible, el 80% de las cosas que en verdad dijo pura weá y en verdad estuvo súper lejos, tú las vayas a pasar por alto. Entonces, cuando tú salgas de la consulta, donde estés, tú te has olvidado, se te habrá olvidado todo eso que fue como súper vago, y te vas a quedar con ese 20% de cosas que se acercó, y tú te vas a ir con eso a tu casa. Entonces, eso pasa cuando la gente está susceptible. Pasa por alto cosas que en realidad no tienen ningún sentido, pero le pone mucho hincapié a lo que sí en verdad dijo, ya, ¿para qué ando más cerca? Y entonces, es un punto igual a considerar, al menos el tema de la lectura y el tema del... Bueno, el mismo horóscopo pasa.
Mira, y solo piensa lo siguiente, la gente está mucho más dispuesta a escuchar que tiene problemas que lo atacan que a pensar que él tiene un problema como tal. Que él realiza malas acciones o que toma malas decisiones. Y lo siguiente es que las personas prefieren escuchar halagos a que alguien le diga que es un detractor. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que en el horóscopo la adivinación juegan con eso también. Te dicen, no, mira, es que tú... Ay, veo aquí, hoy que tú tienes un problema.
Bueno, todos tenemos problemas.
Todos tenemos problemas, pues, bueno.
Por eso, pues, son como lectura en frío, es lo que comentaba yo.
Y después te dice, no, pero es que, mira, tú estás cayendo porque tú eres una buena persona, eres muy inteligente, muy sabio. Y claro, el tipo dice, por supuesto.
Y eso aplica mucho al efecto Forer, bro. Sí, que saca así como virtudes de...
Claro.
Ni siquiera tal vez sean tuyas, sino que son virtudes, cosas buenas. Son
virtudes, Juan. Eso es el efecto Forer para los oyentes, eso es. ¿Cachai? Es como el amigo que te está halagando a cada rato porque después te quiere pedir el auto, weón.
Claro.
Eso es. Es un weón que te va a adivinar, te va a tirar weas al azar. Para que tú digas, sí, ¿sabes qué? Sí, en realidad yo soy así, weón. Yo tengo esta situación.
Y también va de la mano todo lo que tú dices, que realza estas virtudes, pero también va de la mano como con cosas entre comillas negativas, weón. Como que te da y te cede y te quita, te cede y te quita. Claro, como para que diga esto, eso soy yo. Es como
sí,
que,
uno no es perfecto.
Exacto, entonces hace eso, pues, el efecto Forer, digamos que el efecto Forer aplica de esa forma. Pues. La gente que te adivina o cosas así, o te define a ti como persona sin conocerte, claro, te realza y te dice cosas que son como virtudes, pero a la vez te está pegando por debajo. Te tira y te quita, te tira y te quita. Entonces eso te dice, soy yo, así como... Y te sentís identificado y en realidad es una weá súper genérica.
Es que al final todo es autosugestión. Es autosugestión, es decir, ¿sabéis qué? Yo creo que yo soy así. ¿Cachai? Por eso te lo dije al principio. La gente que va a esto o que cree en estas descripciones es gente que se está buscando, que no tiene idea quién es, que no es capaz de conciliarse entre lo que realmente es y lo que quiere ser nomás. ¿Cachai? Entonces la sugestión ataca ahí, pum. Y como tú no sabís qué soy, o no querías aceptar lo que soy, cualquier wea que te digan te va a resultar misa, po, weón. Porque te están dando una respuesta a tu pregunta.
Otro de los puntos que tengo aquí, y no necesariamente esto aplica solamente a los adivinadores y al tarotista y todo el tema. Esto también aplica a gente con alguna carrera ligada como más a la ciencia. Doctores, voy a ponerte un ejemplo. Que cuando el evaluador es una figura para ti de poder. En este caso un tarotista. Entonces el hecho de que él diga ese tipo de cosas se llama la falacia de autoridad. Que tú le das esa... Le crees, le terminas creyendo porque tú lo ves como una figura...
Claro, le otorgas poder sobre
exacto, tu entonces persona. Lo que él diga es como ley. Es eso. Claro, cuando lo dice un doctor es menos probable que esté equivocado. A eso voy, es menos probable.
Mira,
pero eso no cabe en el caso de que si hay malos doctores, como hay malos de todo, hay malos profesionales en toda la área.
Sí,
aplica también, pues. Entonces,
mira, fíjate, yo trabajo directamente con eso.
Ya.
Porque en mi campo, en mi área, nosotros tenemos que controlar, distribuir, o sea, en otras palabras, administrar la autoridad que tenemos sobre el paciente o sobre la persona que venga a consultar. Porque es muy fácil que esa persona caiga en cualquier cosa que nosotros le podamos decir. ¿Okay? Para mí, Ari, es muy sencillo manipular personas. Porque como dices tú, son personas que vienen desvalidas, que vienen frágiles, que vienen en busca de algo o que tuvieron un problema grave. Son personas que vienen vulnerables. Entonces, es muy fácil convencerlos de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que trabajar mucho con este de intercambio de poder. Y un buen profesional siempre va a tomar, va a intentar alejarse de esa situación de poder y establecer un aspecto lineal entre ambos, ¿cachai? Ambos estamos al mismo nivel. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene más poder que yo como terapeuta, lo que haga yo no va a funcionar.
Claro.
Y la persona me va a inducir a mí, imagínate, me va a inducir a mí, que soy el terapeuta, a hacer cosas por él. Por otro lado, si yo soy el que tiene, está arriba en el poder, yo lo puedo obligar a hacer cosas para mí, pues. Por eso hay terapistas o malos profesionales, unos desgraciados culiados, que se comen a sus pacientes. Aquí puede ser, como dijiste tú, cualquier cosa. Sí. Médicos, psicólogos, se comen a sus pacientes, les sacan plata de más. ¿Cachai? O simplemente lo hacen hacer cosas que no están bien, pues, que no tienen por qué hacer. Entonces, esa línea de poder es muy frágil. Con respecto cuando la persona está vulnerable, ¿cachai? Y asimismo esto sucede incluso ni siquiera con profesionales, ya en tu familia.
Claro.
Pregúntate nomás, ¿quién es en tu familia el que realmente manda? ¿Cachai? Porque siempre hay alguien que manda, ¿no?
Sí.
Son grupos, siempre hay gente que manda. Ahora, ¿esa persona te obliga a hacer cosas que tú no querías? ¿Esa persona te introduce en ti ideas sobre concepciones de ti mismo que tú no,
claro, no estás de acuerdo?
Ahora también, tú tenés que ser crítico con lo que soy y con lo que son los demás. Tú no, para ser un sujeto estable, digamos, emocionalmente estable, y no caer en esta pseudopráctica, tarotismo, horóscopo, lo que tú quieras, ¿cachai? Tú tienes que ser crítico con lo que eres. Tú no podías aceptar.
Yo te voy a contar un caso de un amigo.
¿Ya?
Este weón es una de las pocas personas que yo puedo decir. Este weón es inteligente, así como. Que yo pueda alabar y decir, weón. Este weón. Nosotros teníamos largas conversaciones de X temas. De weón, de repente empezamos a hablar como de anime. Porque este weón le gustaba mucho el anime. A temas como ya como ligados como a debates, weas más sociales o de repente ciencia pura, pues, hablábamos. No somos científicos, pero hablábamos de cosas que al menos entendíamos los dos. El tema es que este weón una vez, yo no puedo dar nombre obviamente, pero el tema es que una vez este weón le mandaron a hacer una batería de exámenes. Eran muchos exámenes de sangre, etcétera, etcétera. Y entre uno de los tantos exámenes estaba el de VIH.
Ya.
SIDA, para que la gente entienda. No es lo mismo, pero para que la gente entienda más o menos a qué me refiero. Y este weón estaba asustado en particular por ese examen. Porque había. No es promiscuo la palabra, pero había sido medio locate en algún momento, que andaba cuidando aquí y allá y todo el tema. Y a veces no se cuidaba. Entonces, ¿sabes qué? Este weón un día X llega conversando y me dice, weón, sé que encontré esta información, weón. Y me la muestra. Y era, bueno, no es por pegarme la grandada, la información que yo ya conocía. Yo ya lo había investigado, lo había leído. Bueno, yo siempre soy de la gente, tengo que decirlo, yo soy de la gente que investiga guay y lee cosas. Y al final el conocimiento que al final no sirve para nada. Es como retroalimentarte con más conocimiento, ¿no? Eso es. Y dije, bueno, pero esta guay yo ya lo había leído. ¿Sabes de qué trataba? Que hablaba sobre la, entre comillas, farsa del SIDA. Una conspiración, estamos hablando, que viene de los años, desde que está en auge esto, desde los años 80 hasta el día de hoy, donde se generó una comunidad de médicos, que yo pude corroborar de que sí eran médicos de verdad, de que estaban a favor de que, bueno, podría estar horas hablando en un podcast sobre eso, pero no voy a hacer alusión a pseudociencia. Pero en simple hablaba sobre la conspiración del SIDA, de que no existía, de que X. Y este weón, siendo muy apegado siempre al tema de la razón, cayó. Por desesperación, cayó. Y por miedo, cayó, po. Cayó, pues se terminó comprando que no, weón, parece que esto en verdad no. Parece que en verdad no es tan así como lo dice el oficialismo. Y el weón se terminó haciendo todos los exámenes, incluyendo el que te comentaba. Y el examen, bueno, yo soy creyente, gracias a Dios salió normal, no había nada anormal. Y el weón nuevamente lo toma la razón y se vuelve a ir a este lado y dice, weón, estaba puro weyando, en verdad, weón, me tomó el susto y el miedo y el hecho de pensar que tal vez podría pasarme algo, weón, bueno. Me aferré a esto. Y es cierto, weón, hasta los weones más sensatos, y ocurre. Como te digo, hay pseudociencia, hay terraplanistas que tienen carreras cabezonas, pues, bueno, un arquitecto y cosas así, son terraplanistas. Pues. Sí, es y como... es lo que hablaba con Wiki Seba, que es un biólogo, está acá en el capítulo en Spotify, y él decía, pues eso es falacia de autoridad, pues, cuando tú piensas que hay gente que tiene como un poder de decir, bueno, estos creen esto, por ende debe ser así, eso es falacia de autoridad. Pues.
Es que al final todos rezan cuando el avión se cae, pues, bueno.
Sí, pues.
Sí, pero el tema de la falacia de autoridad es un problema grande, weón. Porque al final la gente que quizá es un poco más ignorante en las cuestiones, digamos, más complejas de una sociedad, qué sé yo, política, economía, ¿cachai? Siempre van a tender a reproducir lo que escuchan nomás, weón.
Claro, son mensajes... Uh-huh. Copiados, claro. Copiar y pegar.
Por eso es un problema muy grande hoy día que la gente no confía en los políticos. ¿Cachai? Y que los políticos sean todos unos barzudos culiados. Ya se los digo de acá. Unos culiados. ¿Cachai? Es un problema. Porque si la gente no confía en la gente, en las personas que los dirigen, que supuestamente los dirigen, entonces en realidad la sociedad como tal está colapsada. Porque el pueblo no va a apoyar a esos gobernantes y los gobernantes no van a trabajar para el pueblo.
Sí, o sea, antes, te acordé cuando estos buenos salían en la entrevista y así los políticos decían como frases súper desafortunadas, así como, bueno, se puede vivir con tanto, no sé, bueno, o váyanse en micro, o levántense más temprano, es como que, bueno, ya tú te reís y tú culiás, como pueden decir esa vuelta, causa risa, ¿cachai? Pero... tú te le das una vuelta un poco más profunda y decís, bueno, están súper desapegados de la realidad. Porque el mundo de ellos es distinto.
Sí.
Y de repente no podís juzgarlo. Si empezáis como a hilar más fino, como que ya está mal, pero de repente igual le entiendo porque son culeas que están terribles desconectados, porque ese no es su mundo. No. En el mundo de ellos viven de una forma que...
sí,
que esa es su realidad. Bo.
Sí. Sí, es lo mismo cuando dicen, yo escucho a la gente de repente en la calle o a mí, no, los cuicos culeados. Y... o los cabros que estudian en la U y que tienen la suerte de ser hueones con plata.
Claro.
Sus papás tienen plata. Dicen, no, estos hueones que no cachan la realidad y demás. Y yo un día, ¿sabes qué? Me puse a pensar y dije, puta, ellos no tienen por qué estar claros, pues, hueón. Si ellos han vivido bien toda su vida, pues. Ellos los criaron así, pues. ¿Cachai? Ellos no tienen necesidad, hueón, de levantarse quizás a las 5 de la mañana como tú o como yo. Para ir al trabajo, a la U, porque te queda la concha de tu madre, po, y tienes que irte en micro.
Claro.
¿Cachai? O no está un día que dicen, puta, miran el refri y dicen, puta, no hay ni una weá, po, weón.
Pan con paté, no.
Pan con paté, margarina, weón. Pa, y era. ¿Cachai? Y no tienen idea, po, y no tienen por qué saberlo, porque esa no es su vida, no es su realidad, po, ¿cachai? Y desgraciadamente no tienen por qué tener interés en tu realidad, po. Así como tú no tenías interés en la de ellos, po.
Claro, que es como lo que se le dice a la gente, a algunos buenos los definen como resentidos sociales, po. Que es como, bueno, estos buenos lo tienen todo, porque es como, si tú no lo das, así es como cierto, hay cierto resentimiento, po. Yo creo que lo más lógico, al menos en esos casos, es como, ya, bueno, esta es la mierda que me toca a mí. Tampoco estamos muertos, estamos bien. Bueno, hay que seguir trabajando nomás, pues me va a tocar remar más. Y por más tiempo. Claro. Pero puedo llegar también ahí, po, ¿por qué no? O sea, como...
Claro, y desgraciadamente, gente, tienen que meterse esta agua en la cabeza. La vida no es justa. Y no todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Te lo dice un weón que ha vivido toda su vida en Puebla, en Toma. Sí,
no, pero yo, es un tema que se habla harto, al menos en política, el tema de la igualdad de clases, que weón, es un tema complejo. Sí, sí,
pero eso de que el mundo debiera ser justo no es algo real, pues. El mundo no es justo y no lo va a ser. Siempre va a haber gente que tenga más, gente que tenga menos. Ahora, si esa distancia es menor o se puede hacer menor, mucho mejor. Hoy nos fuimos a la mierda, weón.
No, pero está bien, pues, weón. Si esa es la idea de este podcast, pues, conversar este tipo de temas, y si surgen otro tipo de alineamientos, conversarlo, pues, weón. Si al final la idea no es ser estructurado y encajonado en algo, porque.
Claro. ¿Qué más tenía ahí?
Del efecto Forer, pues, eso estábamos conversando. Weón, sigamos. Mira, tengo en este momento. Tengo acá el horóscopo.
Alelo.
Tengo el horóscopo. Mira, vamos a leer, obviamente, todos los signos, pues, porque seguramente tenemos. Acá hay mucha gente que no escucha, pero ¿cuál es el problema? Que seguramente hay gente para todos los signos, pero no vamos a leerlos todos, pues, porque mucho tiempo, así no, que vamos a leer el de nosotros al menos. En este caso, en base a lo que tengo acá en la pantalla, según las fechas que están acá, yo sería Aries. Vamos a leer el primer signo del horóscopo. ¿Qué dice? Horóscopo de hoy. Grandes oportunidades se presentarán en el ámbito laboral el día de hoy. Enfrentarás dilemas no muy graves en la pareja. Juan, si estás en pareja, esta va súper general, es súper así ambigua.
Siempre hay problemas, pues, Juan.
Calla y tú dices, Juan. O sea, si tú crees en esta Juan, vaya a decir, Juan, soy yo. Al tiro. Amor, 2 puntos. Día de reconciliaciones y afianzamiento de los sentimientos con tu pareja. Bueno, si soy Aries y estoy pasando por un momento medio complicado, ni siquiera grave con tu pareja, bueno, soy tú. Te dice, bueno, soy yo. Más de algún Aries tiene que estar escuchando.
Bueno, perdona momento. Que me ría cada rato, pero es que esta weá a mí me da mucha risa.
Ya, luego de un largo tiempo de pelea llega la calma.
Claro, bueno, weón, si tenés que arreglar a la noche para poder dormir en la cama, pues, weón. Claro.
Riqueza, 2 puntos. Día agitado, pero muy satisfactorio, ya que lograrás terminar a tiempo ese trabajo que nadie quería que concluirías.
Y eso,
con un culo desordenado que deja todo a última hora. Claro. Decir, bueno, soy yo.
Pero mira, imagínate. Te dice lo último, te dice. Y las personas no creerían que lo lograría.
Claro.
Ya te ponen en una posición donde tú decís que generalmente ¿qué? Puede suceder que decís, pues igual la gente en mi trabajo me mira como el hoyo, pues, bueno.
Pero te están enalteciendo, pues, bueno, así como claro, vos estáis demostrando, vas a demostrar a todos estos culiados que no creen en vos, sí, que no valís tan pico, pues, bueno.
Y es algo que a lo mejor nos puede pasar a todos, pues, bueno.
Exacto. Bienestar. Buscarás hacerte un tiempo para aclarar tu mente. Esto será el inicio de un periodo importante en tu vida. Aprenderás a ver mejor las cosas.
Puta, mira. La weá del periodo importante
en la vida. Faltaba el JK, weón, porque eso fue un huevé así de una forma.
Mira, el tiempo importante en tu vida, weón, es una estupidez, weón. Todas las semanas es la misma weá.
Sí, pues es un concepto humano nomás, pues, weón.
Sí, weón, toda la vida, todas las semanas te dicen, no, mira, es momento de un tiempo importante, weón.
Claro.
Todos los días, culiao.
Como para el año nuevo, así como, no, este sí, próximo año será mejor, y si al final son los mismos días, ¿no? Pues, si la weá del orden del calendario, una weá, son conceptos humanos, no. Pues, ya, vamos a leer el tuyo. A ver, ¿dónde estáis? Pisi dijiste, ¿cierto?
Se supone, pues, yo no creo en el horóscopo, pero se supone.
Sí, no, pero en base a esto, por eso, en base a la fecha que están acá. Dice del 20 del 2 al 20 del 3. ¿Está bien o no?
Sí, yo nací el 14 del 3.
Sí, pues está bien, pues, ya. Dice, horóscopo de hoy, lograrás dejar atrás las presiones y disgustos continuos producto de grandes exigencias a nivel laboral. Disfrútalo.
Puta, esa weá todos los días, pues, bueno, todos los días estoy así, no, puta la weá, y después en la noche digo, ah, pero sí.
Ya. Amor, vivirás momentos de tensión durante la jornada de hoy, cuando ciertas acciones tuyas del pasado salgan a la luz. Uy, esta weá es como súper ambigua, así como súper general, pues, sí, bueno. En la riqueza, no hay ninguna alternativa posible. No, no hay ninguna alternativa posible para alcanzar el éxito que no sea a través del trabajo y dedicación. No busques milagros.
No, conchetumare, ¿sí que iba a venir qué? Mi tío abuelo lejano, weón, a dejarme en herencia, maricón.
Y en el bienestar. El tiempo representa uno de tus más preciados bienes. No seas descuidado en la forma en la que administras. Organízate cuidadosamente.
Pero, weón, pero te dais cuenta, ¿no? Que son weas que le podéis decir a cualquiera, así. Son cosas que tú decís, pero weón, obviamente, si no quiero que tener la cagada, tengo que organizarme, pues weón.
Sí, po.
Son weá de pensar.
Claro, mire, nosotros acá, oye, estamos riendo todo el tema y hueveando. Si tú, te digo, le das una vuelta así un poquito más, no sé, pues más seria esta weá, y claro, te das cuenta que esto aplica a todo lo que mencionamos antes, sí, el tarot, los astros. Creo que hay una weá que es como el Mercurio, que hablan como de los planetas retrógrados, que no sé qué chucha, que weón, los planetas no tienen nada que ver con tu vida, así que. Oh.
No,
Una vez escuché que había médicos que no operaban cuando había luna llena. Porque había una weá que ellos creían, no todos, obviamente, pero algunos médicos no operaban porque hay un tema de que la luna con el mar y que no sé qué mierda, como que había un enredo ahí, weón. Y escuchar a José Massa, el viejito ese que sale, que es astrónomo y todo, se cagaba de la risa así en la tele, que ¿cómo
sí,
van a creer estas weas? No,
pero
sí, pero como.
sí, pero es que bueno, pero tú piensas que a ti, para alguien, para operarte, tiene que estar en una sala de operación que es un ambiente controlado.
Claro.
Está todo controlado. La temperatura, los instrumentos.
Sí.
El weón que te va a operar es un weón al que tienen más vigilado que la mierda.
Y está, obviamente, con más gente, no está solo
Y
él
no está
operando.
solo, weón. O sea, dime tú, ¿qué mierda va a ser la luna en una sala de operación que está en un edificio, weón, de cemento, que quizás tiene 8 pisos arriba, weón? La temperatura, el mar, ¿qué? La temperatura, ¿qué? Si está en un ambiente controlado, es
Claro.
imposible que afecte algo. O sea, a ver, imposible, no te puedo decir imposible, siempre está el 99.9, ¿cierto? Pero
Yo
papens.
creo que, miren, a ver, nosotros, ¿cuál es el objetivo de esta weá, o al menos de hablar de esto? Es, voy a hablar de mi convicción. Es tratar de que si hay gente que la sé que tiene que, sé hay gente que hay, que la hay en este momento escuchando el podcast, que cree en el horóscopo. O sea, ha leído las cartas o visita frecuentemente a alguna brujita que hace todo este tema. Yo no me considero tan inteligente para descartar algo. Yo creo que la gente más sensata no puede descartar nada hasta que no esté, no sea una ley. Desde el punto de vista científico. Pero nosotros, o yo creo al menos, dejar así la evidencia en la mesa y que ustedes decidan qué hacer con eso. Ahí están. El efecto Forer es una de las tantas que tal vez se pueden usar para descartar este tipo de cosas. Pero nosotros, yo creo cometer el trabajo de dejarle ahí encima de la mesa y ustedes deciden si tomarla, evaluarla y decir, bueno, esto es así. Si no, sigan en lo suyo, o sea, sigan creyendo en eso, no. Yo en realidad, yo hueveo, conversamos, nos reímos. Yo no encuentro que la gente que crea al menos el tarot no sea menos inteligente. Hay gente que de repente no se pone entretención. Bueno, lo mencionamos, hay gente que es más susceptible. Puede estar pasando por un. Bueno, di el ejemplo recién de una persona. Pero ahí están, pues. Ahí están las cosas. Si ustedes deciden seguir creyendo en eso, bueno, yo soy de los que piensan que no afecta a nadie en al menos este tipo de cosas. Como, bueno, si queréis creer en el. En el horóscopo, bueno, es gratis, lo podéis encontrar en internet, así un par de búsquedas en tu mismo teléfono y ahí está el horóscopo y lo leí.
Si aprendí,
Pero
podía
evalúa,
hacerlo tú.
claro, pero evalúalo. Evalúa el hecho de tú ir a un lugar y regalarle tu plata a un tercero para que te diga cosas súper genéricas. Ahí yo creo que, bueno, si es tu decisión, ya hácelo, pero ten en consideración que estáis dándole plata a alguien. Que digamos es más de un 90%, casi un 100% de que no tiene poderes y no adivina ni nada. Entonces, evalúalo, ahí está la información. Creo que nosotros ese es el objetivo. Bueno, conversamos el tema, también nos reímos, hueveamos, pero ahí están, pues, ahí está una de las tantas cosas que pudiesen tomarse para descartar al menos. Bueno, y evalúen los puntos, bueno, la gente, bueno, pongan en la mesa, la gente que es susceptible. Las cosas súper generales que te dicen. Y hagan una sumativa. Se va a tomar todo de la mano y van a llegar a una conclusión donde van a decir, bueno, no es más factible que tal vez en verdad sí sea así como dicen los cabros y no sean poderes superiores o de seres de luz. Ahí está, pues, esa es la información. No sé
Claro.
qué tienes tú como para decirle a la gente.
Pucha, es que al final, como dijo el Eduardo, si ustedes creen en esto, sigan creyendo, no, pero sean un poquito críticos con a quién le entregan su plata, ¿cachai? Que la trabajan, o que muchas veces ni siquiera la trabajan ustedes, se la dan sus viejos, si es que son más jóvenes. Piénsenlo bien. Y recuerden que todo lo que pasa en su vida está directamente relacionado con las decisiones que toman. Si bien hay cierta cantidad del exterior que afecta a tu vida, en realidad la mayoría de las cosas están hechas en base a las decisiones que tú estás tomando, que tú tomáis. No es culpa de nadie lo que te pasa. Sí, las demás personas pueden llegar a tener cierta responsabilidad por lo que todos tomamos decisiones, pero lo que pasa en tu vida es decisión tuya, es tu responsabilidad, tú tienes que arreglarlo. El cielo no te va a ayudar, porque si no te hizo vivir en una familia con plata, con recursos y que te quería, cuando te reprodujo en este mundo, difícilmente lo va a hacer ahora. Así que intenten tomar buenas decisiones. Si no saben cómo, acudan a un profesional, ya sea un psiquiatra, un psicólogo, un consejero profesional, un médico, un...
Claro.
¿Cachai?
Así que eso.
Eso no me acabro.
Así que eso, espero les haya gustado este capítulo. Capítulo 1 de la temporada 4. Tengo en mente seguir hablando de temita, así como desmintiendo ciertas cosas. Pero hay que evaluarlo. Tengo también en mente hablar sobre ciertos experimentos que se hicieron con animales, que te dan ciertas luces como de comportamiento humano, porque en cierto punto el ser humano es un ser biológico, funciona con un instinto animal, tenemos razonamiento, pero seguimos funcionando con esas cosas animales, entonces claro, te dan ciertas luces de, y son experimentos bastante interesantes sobre el tema del racismo, son muchos temas, entonces estamos evaluándolo y se vienen cositas. Así que eso, es decirle al Jota que no se esperaba menos de él que faltara, pero será para la otra ocasión. Y eso, espero le haya gustado el capítulo de hoy, capítulo 1 de la temporada 4, y nos vamos a despedir con los auspiciadores. Y nos vamos con nuestro primer auspiciador, que es Retro Jack Store. Se preguntarán qué venden nuestros amigos de Retro Jack Store. Ellos venden consolas retro, juegos retro y artículos geek. Encuéntranos en Instagram con el mismo nombre de Retro Jack Store, los mejores precios del sector norte. Y hacen envíos a todas las regiones, así que pueden ir a cotizar con ellos. Recuerden que les llegaron figuras vintage, así que tienen figuras de ¿cómo se llama? De los Power Rangers, de las Tortugas Ninja, figuras que son más o menos vintage. Recuerden que hay un código de descuento, InsertCoin, con Retro Jack Store. Así que esa es nuestra primera mención. Y la segunda mención es para Cuadros Geek. La gente de Cuadros Geek tiene todo tipo de cuadros personalizados, desde personajes de anime, series, cuadros hasta de cantantes, hasta cuadros personalizados donde tú le puedes mandar alguna foto personal, familiar, etcétera, de alguna mascota, no sé, y ellos te hacen un cuadro. Están bien bonitos sus trabajos. Recuerden que pueden ir a su Instagram, revisar todo ahí su catálogo de cuadros que tienen. Y recuerden que si van a comprar con nuestros auspiciadores, decir que van de parte del podcast. Así que eso fue el capítulo 1. ¿Algo más que tengas que decir para cerrar?
No, muchachos, infórmense nomás bien de todo lo que les guste, para que vean si sirve o no sirve.
Y evalúen ustedes, pues.
Evalúen, al final claro, siempre crítico.
Son seres humanos autónomos, pues, cuando ustedes debiesen ya tener el criterio, al menos la gente adulta, tener claro, el criterio de poder decidir qué es correcto y qué está equivocado.
Si no tienen ese criterio y son adultos, háganse ver, cabrón.
Pero está bien, pues, Juan, si yo en algún momento igual pasé por pseudociencias y por... Por ejemplo, yo hasta el día de hoy, esa guada de los ovnis yo no la descarto completamente, pues.
Vos sois fan de Salfate, acuérdate.
Era, antes. Antes, Juan, me gustaba harto ver Salfate, pero después me di cuenta que... Juan, pero es que, por ejemplo, una vez habló este Juan del flúor en el agua. Una vez que hablaron una conspiración, este weón habló en la tele, habló del flúor en el agua potable, esa que sale de la llave. Y la weá le terminó dando la razón, pues, weón, después hicieron el estudio. Y el agua potable de la llave tenía más flúor que la mierda, sí, weón. Como que habían weá que weón, después el tiempo le terminó dando la razón, pero otra weá que está así como, son divagaciones, no, pues, weón, nada comprobable. Sí, no, pero eso... que, weón, es que igual todo lo diferente hoy en día, como un weón salga en la tele hablando de conspiraciones... Ya, independiente de si sea mentira o verdad, ya es llamativo, weón. Te ponía, ¿qué weón está hablando este weón? Ya era llamativo, weón.
A ver, si a ti te gusta el tema, no sé, te gustan los ovnis, te gusta el horóscopo, o sea, dale, tú para adelante si te entretiene, pero no lo tomes como algo 100% verdadero. O sea, si está bien que te pueda gustar, si nadie te dice que no, pero no te tirís de cabeza de lleno, cabrón. Eso nomás. Y bueno, gracias por la invitación otra vez, pues, bueno. Yo siempre me divierto hablando.
Sí, pues. Así que ahí está el capítulo, cabrón. Puta, difunda, comparta. Recuerde seguirnos en Instagram como InsertCoin. Sale al tiro el loguito del podcast. Y seguirnos también en Spotify. Recuerden que en Spotify, arriba, donde está el podcast, hay una pestañita pequeña que dice seguir. Usted le pincha ahí y ya debiese quedar como guardado. Entonces, cada vez que se suba un capítulo, le va a llegar como una notificación dentro de la misma aplicación de Spotify con una pelotita azul que señaliza que hay un capítulo nuevo. Así que eso, síganos en Instagram y en Spotify. Así que ahí están nuestras redes. Así que eso, cabros, espero les haya gustado el capítulo de hoy, capítulo 1 de la cuarta temporada. Chao, chao.